El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero hacer una especie de aclaración a lo que venimos diciendo en nuestras catequesis, porque me he percatado de haber dado por descontado un dato que me parece importante. El pueblo de Israel, como sabemos, llegó a Egipto porque José fue vendido por sus hermanos. José y sus hermanos, hijos de Jacob. Nada más que Jacob recibió del ángel del Señor otro nombre: Israel. Por eso las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. Quizá no lo he dicho de modo muy claro, muy explícito en mis explicaciones, y quiero decirlo ahora porque es importante, y ahora les digo el porqué. Entonces, Abraham, el gran hombre de Dios, nuestro padre en la fe, llamado por Dios, se va a la tierra que Dios le indicará, y él sigue con fe, con amor, la obediencia a Dios, y llega hasta donde sabemos. Abraham es estéril, su esposa es estéril, no tienen hijos, y Dios le hace una promesa increíble: haré de tu descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¡Bú! Se cumple la promesa de Dios y Abraham tiene dos hijos: un hijo con la sierva y un hijo con la esposa. Y el hijo de la esposa es Isaac, el hijo de la promesa, el que lleva adelante, va a llevar adelante la promesa de Dios de esta gran descendencia. Hijo de Isaac, Jacob. Y Jacob recibe el nombre de Israel, después de que en un pasaje un poco misterioso para nosotros, simbólico, lucha con Dios, y en la mañana, cuando se da cuenta que ha luchado con el ángel de Yahvé, él le dice: has luchado, desde hoy serás llamado Israel. Y entonces Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos ya el concepto de quién es Israel, el nieto de Abraham, y quién es el padre de Israel y de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué todo esto? Porque la liturgia de la Cuaresma tiene un hilito conductor, ya se los dije, y ese hilito conductor es un pequeño éxodo. Hoy, entre todo lo que leímos, hay una frase que parece de paso, que no nos dice nada, pero en este contexto nos dice mucho. Acabamos de leer del profeta Isaías, mucho más tarde que el Éxodo, cómo ser justo ante Dios, lo que a Dios le agrada, cómo ser bueno, cómo cumplir los mandamientos de Dios. Y al final tiene una frasecita: te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Yo quisiera que hoy tomáramos esta frase como base de nuestras reflexiones, porque esto lo está diciendo Dios, la Sagrada Escritura, el autor sagrado, Isaías, nos lo está diciendo para todo aquel que obedece los mandamientos de Dios. Imagínense qué hermoso. Jacob, Israel, el padre de los 12 hijos, el padre del pueblo de Israel, el que lleva las promesas de Dios y a través de quien nos llegan a nosotros, tiene una herencia. Y una herencia muchísimo más importante que una herencia material, ¿verdad? Cuando se muere la tía solterona que deja 3 casitas, todos los sobrinos encantados porque a ver qué les toca, la herencia material. Pero hay una herencia mucho más hermosa, mucho más profunda. Y esa herencia es el saberse, el sentirse el pueblo elegido de Dios. Imagínense, Dios nuestro Señor conoce el universo entero, ama todo el universo, ama todos los pueblos, pero quiso tener un pueblo que fuera suyo para empezar a través de ese pueblo a entrar en la historia de los hombres y a derramar sus gracias y sus dones y hacernos sus hijos. Todos los seres humanos estamos llamados a ser hijos de Dios y esto lo va haciendo a través del pueblo de Israel. Pues bien, aquí dice, te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. ¿Cómo se gusta una herencia? No esas herencias que causan muchos problemas, las verdaderas, las buenas, ¿cómo se gusta? Se disfruta, se conoce, se aumenta, se comparte, es motivo de bienes, es motivo de alegría, es motivo de satisfacción, no de tristeza, de pleitos, de enemistades, de malos entendidos, de chismes y cotorreos. Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob, es decir, en tu corazón va a resonar como un grande gozo, como un grande gozo que eres parte de esta gran herencia espiritual. Eres hijo de Dios a todo derecho, a pleno derecho, y gozas de todos los bienes que Dios ha prometido a su pueblo. Parece, repito, una frasecita de paso, pero no lo es. Es la afirmación de que Dios nuestro Señor nos ama, es nuestro Padre, quiere estar con nosotros, quiere lo mejor de nosotros, no excluye a nadie, nadie en principio de parte de Dios está excluido del banquete. Y eso es lo que nos dice hoy, el aleluya, hoy no hay aleluya por ser cuaresma, pero el verso, la aclamación antes del evangelio. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es decir, Dios nuestro Señor entre todos sus hijos tiene unos justos y otros pecadores y no quiere que nadie se pierda. Vino a llamarnos al camino, quiere que estemos sentados en su mesa, quiere que estemos todos reconciliados en el amor. Y me atrevo a decir más. Ama y busca con más cuidado y más atención a los extraviados. Por eso hoy en el Evangelio nos dice que los fariseos y los escribas estaban horrorizados. ¿Cómo? Este come con publicanos y pecadores. Se sienta en la misma mesa de publicanos y pecadores, gente que socialmente tenía una cruz negra, como nosotros a veces algunos les ponemos cruz negra. Entonces, esos que tenían la cruz negra horrible y que todo el mundo los desechaba porque eran publicanos y pecadores, se sientan a la mesa con Jesús. Y cómo se escandalizan los fariseos y los escribas, Jesús les dice: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos no lo necesitan, si los hay, sino los pecadores. Y dice, para que se conviertan. No solamente los quiere Jesús en su mesa para que disfruten mucho y se den unas borracheras tremendas. Los llama, está con ellos, los ama, los quiere, pero quiere que se conviertan. Es decir, vino a llamarlos para hacerlos mejores, no para justificar sus pecados y sus malas vidas. Queridos hermanos, qué maravilla, qué belleza la liturgia de hoy en el contexto de nuestra peregrinación. Estamos viendo la esclavitud de Israel, los dolores, las fatigas, y esa esclavitud es todo símbolo también del pecado, de la lejanía de Dios, del extravío de los hombres, y ahí va a aparecer Dios para llamarnos a todos y para invitarnos a la obediencia de la fe. Por eso hoy el Salmo dice con mucha razón: Señor, enséñame a seguir tus caminos. Quiero seguirlos, enséñame cómo. Quiero ser fiel a tus caminos, a tus mandatos, pero a veces no sé cómo. Enséñame, ábreme los ojos. Miren, esta mañana había aquí unos peregrinos hospedados en Magdala y querían subir el monte. Subir un monte desconocido puede parecer una empresa difícil, casi imposible, peligrosa. Pero si uno les explica cómo tomar el camino, van. Me los encontré al volver, estaban felices. Padre, lo logramos, llegamos hasta arriba. Estaban encantados. ¿Por qué? Porque les enseñé el camino. Pues así en la liturgia de hoy le decimos a Dios con humildad: enséñame a seguir tus caminos. Quiero disfrutar esa herencia de mi padre Jacob. Quiero no ser más pecador. Quiero seguir tus caminos. Quiero convertirme como tú quieres. Que así sea.